Estás escuchando el episodio 56 de BIM Podcast. Hoy en directo desde el tercer encuentro de grupos de usuarios BIM de Andalucía
y Extremadura.
Hablas tú, ¿no?
Sí, me pasas el
micro. Eso ya lo he dicho. Ahora te toca.
Hoy y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015.
Comenzamos con María Benítez Balseiro riéndose porque se creía que tú eras más profesional y está viendo que somos tres mamarrachos directamente grabando con un micrófono que está un poco pocho. Y ella se está acalorando y todo. No sé si por la barba sexy de José o por qué. Bueno, hemos llegado a Granada. Desde diferentes puntos de... ¿Podía haber un sitio que pillara más lejos a nosotros tres que Granada? Yo creo que no, solo Galicia.
Y un día peor que un sábado previo a un domingo de Ramos.
Es verdad, desde aquí reivindicamos ya que los que somos capillitas y vivimos en Sevilla estamos muy en contra de haber organizado esto un sábado de pasión,
¿eh? Yo paso palabra porque además me perdí la primera tamborada oficial. Esa la tengo grabada y esa me la debe esta gente.
Ellín, Ciudad del Tambor.
Mira.
Siempre.
Muchas gracias, Javier.
Hay que reconocer que el grupo de usuarios de Granada, alias Manuel García Navas, está redimiendo con el ágape que nos ha preparado aquí a la sombra de unos pinos y un laurel que podría competir con el de una boda de postín, ¿verdad?
No, desde luego. Yo, o sea, sinceramente estoy alucinando. Yo creí que se casaba alguien, que lo iba a anunciar algo aquí, porque esto tiene como un nivel, pero que no os podéis hacer una idea, ¿eh? Vamos a intentar publicar alguna foto, porque de verdad es que es espectacular lo que ha montado Manuel, las cosas como son, y desde aquí nos quitamos el sombrero virtual que nos llevamos.
Sí, pues sí. Y sobre todo porque ha hablado con Dios, Alá, Jehová, o quien corresponda, de la religión que corresponda, porque tenemos un tiempo idílico y un entorno y una gente...
Bucólico.
Bueno, pues buscamos gente. Estamos aquí a la sombra de unos árboles en torno a unas mesas, así que vamos a acercarnos a preguntarle si vienen por parte del novio, novio o de la novia. Tenemos aquí, podemos leer. A ver, María, date la vuelta al... Vamos a ver. Aquí tenemos a una tal María Benítez Balseiro, de ISDEFE. Tenemos a un tal José Luis Rodríguez, que viene por parte de Comarc BIM. Y a una tal Yolanda El Peral, que viene por parte de Alplan.
Pues sí. Así que estamos. ¿Qué tal, María? Invitada ilustre de BIM Podcast, de los mejores episodios que hemos grabado. ¿Cómo estás por aquí?
Pues estoy disfrutando mucho con vosotros de este episodio que habéis traído tan preparado, digáis lo que digáis.
Se nota el guión de Marco.
Está súper guionizado. Y nada, hemos escuchado a Joaquín Peña, que hemos flipado. Contaréis cosas luego de él, ¿no? Le entrevistaréis
artificial.
Un rato.
Mejor que nos cuente
sobre
él a nosotros.
Y nada, yo vengo de parte del novio.
Bien.
Y sorpresivamente, ¿de qué vas a hablar otra vez?
Pues a lo mejor hablo del plan BIM o no. Vale. Ya veremos. Porque he traído una encuesta.
Ay, qué suspense.
Por si acaso no os apetece hablar de eso y queréis hablar de otra cosa.
Qué suspense.
Ah.
Es que estamos terminando la comida ahora mismo, la magnífica comida. Entonces, bueno, hemos escuchado las tres charlas primeras. Y ahora nos queda escuchar la del propio encuentro de usuarios BIM, que va a ser la de María. Entonces, por eso
que por cierto, María y yo llevábamos mucho tiempo sin vernos, concretamente desde el miércoles en Badajoz, donde también vino a darnos una charla que no recuerdo de qué fue la
Esa
charla.
Esa era de la evaluación de ofertas.
Cierto. Aunque algo también cayó del plan BIM,
hombre,
¿verdad?
Claro, siempre cae algo.
Por tema, el plan BIM es omnipresente. Bueno, y por este lado, Yolanda, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas. Aquí
¿Cómo,
estamos.
¿Cómo tú por aquí?
Pues ya ves, he dicho voy a darme una vuelta por Granada. Como
representando al plan, uno de los patrocinadores que hace posible precisamente todas estas bandejitas de jamón que han desfilado.
Bueno, por eso he venido a comerlos.
Hombre, está bien, ya que por lo menos te obligan a trabajar un sábado.
Hombre.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te está pareciendo la experiencia?
Muy bien, la verdad es que sí. Me voy a apuntar a las siguientes.
Sí, la siguiente es en Sevilla.
Claro, por eso mismo, razón de más.
Pero que no sea en Semana Santa.
Bueno, es que en Sevilla no te dejan hacer esto un sábado de pasión, ya las cosas como son.
La verdad es que ha sido muy interesante, porque no es el típico evento en el que te venden programas ni nada de eso, sino que se habla de BIM y sobre experiencias y demás. La verdad es que me ha gustado.
¿Es tu primera vez en un grupo de usuarios?
Mi primera vez en un evento de estos de grupo de usuarios. ¿Bien? Bien, muy bien. Ya te digo que repito.
Bueno, vamos a abrir una ventanita de un minuto al patrocinio, al plan 2025. ¿Cuándo llega? ¿Qué trae?
¿Qué trae? Pues trae cosas bastante majas, ¿eh? La verdad es que está el desarrollo, ya sabéis que esto va por versiones. Está la par, la impar, una trae más cosas, otra menos. Y la próxima trae bastantes cosas buenas.
Claro, es una primicia.
La buena que son las impares.
Siempre.
Como en Windows, ¿no?
Claro, exacto, como Windows, los impares. Y trae bastantes cosas. La gorda gorda está para el 26, porque ahí hay un cambio bastante importante, esas par.
Vale, vale, vale.
Pero trae novedades bastante majas. Hemos empezado con el WIP y ya empiezan a meter cosas bastante majas que han pedido los usuarios. Hay armados automáticos y cosas de esas bastante chulas.
Bien, bien, bien. Pues entonces, ¿y fecha de salida? ¿Finales de año como siempre? Octubre, siempre, más octubre. O menos, ¿no?
Ahí vale, tenemos vale. La fecha fija.
Muy bien, muy bien. Pues nada.
Al Plan Bridge 2025 venía potente. No sé si para el Plan Bridge sirve también lo de las versiones pares.
Sí, le pasa lo mismo. Sí, yo creo que es lo mismo. Es exactamente igual. Yo creo que trabajan, el desarrollo le cuesta sacarlo y lo van trabajando y va de dos versiones en dos versiones. Y al Plan Bridge la verdad es que ha traído todo lo del cálculo y está bastante bien.
Pues nos hemos quedado aquí cuatro alplanitas.
Sí, señor.
De nacimiento, por lo menos.
Cinco.
¿Dónde
cinco.
Está el quinto?
Cinco, porque vale. José también ay, controla.
Ya, bueno, muchas gracias, ya entiendo lo que
uno,
supongo
dos,
para
tres,
ti.
Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Un burro me falta, cierto.
Bueno, y el último planita aquí en Discordia. ¿Qué estás? ¿Cómo estás?
Muy bien.
A ver si lo conoces los usuarios.
Empezando
José Luis Rodríguez.
Empezando mis vacaciones en Granada hoy. Tengo 10 días de vacaciones y hoy, pues mira, es mi primer día de vacaciones. Y quería, como fue tan buena la experiencia, bueno, falta en la provincia de León, pero en el resto de las provincias, que son un montón, como en Andalucía, no hay grupos de usuarios BIM provinciales, ¿no? Y por supuesto no hay un evento como este del grupo de usuarios BIM de Andalucía, en el cual, bueno, ponerse las botas de conocer a gente, de aprender y de además esta maravillosa recepción que hemos tenido.
Pues digo yo que habiendo buen jamón en Salamanca, que también lo hay, no sé por qué no hay un grupo de usuarios.
Pues no lo sé, porque la verdad es que usuarios sí hay. O sea, que bueno, una gran experiencia, como siempre.
Muy bien, pues nos alegra tenerte por aquí, José Luis. Siempre gente de fuera viene bien, enriquece, para que vea lo bien que lo hacemos por aquí, ¿no?
¿Cómo no?
Mira lo que me traigo.
Un segundito, que voy a cambiar el micro y ahora empezamos.
Que te lo he traído yo.
Estamos aquí con el último ponente de la mañana, pero yo creo que ha sido la estrella, Joaquín Peña, ingeniero, bueno, doctor, ingeniero e informático.
Todólogo, y acabas antes.
Todólogo, sí, yo creo que sí, dentro de la IA. No, la verdad que se ha marcado aquí una conferencia sobre BIM, IA, automatización, presente, futuro, reto, además que ha generado mucho debate. Así que, Joaquín, lo primero, felicitarte porque ha sido maravillosa la exposición, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias, un placer estar aquí impulsando el que se conozca el avance real de la IA y que se use, pero no de cualquier forma, de manera correcta, sostenible, ética y bueno, para fomentar que la sociedad vaya mejor.
Sí, yo sé que, bueno, has estado streameando la ponencia, o sea, y sí. Estará la grabación, entiendo, disponible sí. A posteriori, vale, o sea, que pondremos el enlace a la grabación. Y bueno, por dar simplemente, por intentar sintetizar, aunque puede pecar un poco de pretencioso, como el tema general, pues tú has empezado, bueno, hablando de tema del Zen y demás, pero bueno, así un poco, la ponencia ha sido como presentándonos los cuatro tsunamis, iba a decir las cuatro olas, pero bueno, cuatro tsunamis, porque son pueden ser destructivos, pueden servir para un nuevo arranque de la IA, ¿no? Has hablado de modelos de lenguaje generales, LLM, has hablado de inteligencias artificiales integradas como productividad, inteligencias artificiales propias, entrenadas por nuestros propios con nuestras propias necesidades, y ha anticipado un poco el futuro de agentes inteligentes, ¿no? O hacia dónde va. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti hablar de esto? O sea, ¿qué viene motivado a estructurarlo de esta manera? Un poco alarmista al principio, a lo mejor, ¿no? Puede sonar.
Bueno, mira, lo más importante es que este campo, este mundo de la inteligencia artificial, surge como un nuevo paradigma y que no tiene precedentes antes. Venimos hablando de inteligencia artificial desde hace muchos años, ha habido varios inviernos donde sí, parecía que ya no servía para nada, pero ha habido un nuevo resurgir con la inteligencia artificial generativa, que es un nuevo modelo, es distinto. La principal característica es que le das información y el algoritmo, sin intervención humana, entiende esa información, desglosa, un poco las conexiones, las reglas que hay por ahí detrás, y se crea un cerebro que es capaz de entender pues texto, información, vídeo, audio, modelos 3D. ¿Por qué empiezo a hablar de esto? Bueno, yo hice mi tesis doctoral allá por 2005 en temas de sistemas inteligentes multiagente, o sea, ya hablábamos de inteligencias artificiales que se coordinaban para hacer cosas allá en la NASA. Y bueno, es un tema que es peligroso, porque ahí lo que trabajaba en la tesis era el comportamiento emergente, es decir, cuando tú pones muchas inteligencias artificiales juntas, aquello no se sabe cómo se va a comportar en global, y eso es peligroso. Entonces, la ola de inteligencia artificial generativa que arranca con GPT en noviembre del 22 abre unas posibilidades tremendas, pero que no se conocen. Entonces, la principal motivación es, primero, enseñar que esas posibilidades están ahí, que la gente las conozca y empiece a utilizarlas. Y en segundo lugar, pues también alertar sobre los riesgos que esto puede tener para que lo usemos con ética, con principios que hagan que, como digo siempre, la tecnología es una herramienta, un cuchillo lo puedes usar para cortar jamón y queso, que es maravilloso, o para atacar a alguien, y con la inteligencia artificial ocurre lo mismo.
Bueno, y no sé, bueno, si quieres comentar algo más, yo lo que te iba a decir era un poco así a grandes rasgos. ¿Ves que el sector de la construcción está a la par que otros sectores en uso de IA? Vale, no me voy a referir al sector de la propiamente de la ciencia de la computación, pero otros sectores, ¿estamos por detrás, por delante, igual? ¿Has sentido que hay como más rechazo con la ronda de preguntas que hemos tenido después? ¿Cómo, a ver, tu percepción? No sé qué experiencia tienes con el sector.
Bueno, nosotros, otra de las cosas que hacemos desde la universidad son proyectos de transferencia. Estamos trabajando con varias entidades del mundo de la construcción y la promoción, y con alguna empresa incluso que cotiza en bolsa, y hay un interés fuerte desde el mundo de la construcción. Lo que sí que es verdad que, a diferencia de otros sectores, donde pues el conocimiento y el trabajador final a lo mejor tiene un perfil cognitivo más alto, el sector de la construcción, al final, cuando llegas a obra y es todo manual, e incluso unos niveles de conocimiento pues más bajos, digamos, para hacer la construcción, ahí se crea una barrera que dificulta mucho la integración o la implementación de la inteligencia artificial. Y además yo creo que hay un poco también de complejo, estamos en un sector que es muy difícil de industrializar, porque al final la gente que te encuentras en obra son muy difíciles de controlar. Yo creo que eso debemos superarlo. Yo creo que el punto de inflexión va a estar cuando la inteligencia artificial se convierta en algo transparente. Es decir, cuando tú vayas al software de BIM y directamente le pases el plano original del edificio, un vídeo del edificio, aquello te levante el modelo automáticamente, porque así los costes van a ser muy pequeños y automáticamente vas a tener esas herramientas disponibles. Entonces, quizá haya que esperar un poco a que se alcance ese punto de inflexión, pero es verdad que es imprescindible ponerse en marcha lo antes posible para ver un poco las posibilidades que se nos abren y empezar a construir ese futuro que yo creo que está cercano.
¿Y qué recomendarías tú a usuarios que, bueno, aquí has dado con una panda de frikis, las cosas como son, gente que estamos como, quiero pensar, muy en la punta del aspecto tecnológico del sector? ¿Qué consejo nos darías a nosotros de cómo evangelizar o cómo empezar? Porque has hablado eso, de empezar a crear tus propias IA adaptadas, cositas pequeñas, de, bueno, no sé, ¿qué propuestas de valor, qué primeros pasos recomendarías tú a un profesional que esté interesado en moverse en este ámbito?
Mira, te pongo algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer y te doy unos pasos. Pues ahora mismo tú puedes usar cualquier inteligencia artificial tipo ChatGPT para resolver problemas, planificaciones, diseños, para que te ayude a pensar y a dar soluciones a problemas. Puedes generar modelos, bocetos, conceptos de diseños. Puedes hacer modelados en tres dimensiones simplemente con un vídeo básico. O incluso puedes automatizar procesos de gestión de factura o de información de lo que es la empresa. Todas esas opciones están disponibles y sin saber programar. Y además, lo más interesante es que esto crece y aparecen herramientas día a día. Entonces, yo diría que son tres pasos clave. Ese tsunami que estamos viendo de frente, lo primero que hay que hacer es mirarlo, observa, exponte a eso, métete en redes sociales, TikTok, aunque parezca que es para jueguecillos y para bailecitos, es maravilloso, porque a poco que hagas 4 likes y 4 búsquedas del tema, te empieza a mostrar información muy interesante. Meterse en redes sociales y ver qué ocurre, porque y qué aplicaciones se están haciendo. Eso te da las ideas de cómo ponerlo en tu día a día. La segunda pauta es, empieza a hacer algo, es ponte a nadar, tírate al agua y empieza a usar a nivel básico ChatGPT, pero incluso si veo que eso de automatizar lo de la factura, yo tengo un tutorial de 10 minutos que no hace falta nada de informática, te ves el tutorial y dices, ostras, voy a probar esto. Entonces, empezar a nadar, porque así empiezas a ver las opciones que tienes y empiezas a avanzar hacia lo que viene. Y mientras más nades, más probabilidades hay de que te montes en la cresta del tsunami y en vez de que te caiga encima y te ahogues, pues te lo disfrutes y te lo surfees. Y la última cosa que tenemos que hacer es no hacerlo solo. La inteligencia artificial puede servir para que ya no necesitemos a ciertas personas, porque ese trabajo lo va a hacer la IA. Pero es mejor que cuando ese trabajo lo haga la IA, esa persona que ya se conoce mi sector, mi empresa y que sabe cómo trabajo, ponerla a diseñar esos nuevos servicios que va a haber que dar cuando esas cosas las haga la inteligencia artificial. Entonces, siempre con personas, y no solo dentro de la empresa, sino fuera. Usar la IA para tener mejor contacto con los clientes, con nuestros compañeros de trabajo, y que esto sirva para crear un mundo pues más humanista, que por eso hablamos de humanismo digital. Meterle la ética, el nuevo contrato social que necesitamos para convivir con algo que nos va a resolver gran parte de las cosas que ahora hacemos las personas.
Son unas magníficas recomendaciones a título, podríamos decir, personal. Yo creo que han sido 2 horas, ¿no? De charla, de clase magistral, magistralmente llevadas y con un punto de vista pues muy, muy global, muy panóptico. Pero, has puesto el acento en lo procedimental, en el potencial que la inteligencia artificial ofrece, pero has abierto también algunos melones tremendamente interesantes, ¿no? Como si pasamos de lo personal a lo gubernamental, podríamos decir, cómo tratar de buscar ese complicadísimo punto de equilibrio entre los límites legales y las posibilidades de la tecnología, sin perder de vista esa tercera pata de la ética, ¿no? Y se ha dado un repaso, pues, a cómo lo plantea en estos momentos, y ponemos como ejemplo el gobierno norteamericano, el gobierno europeo, el gobierno chino. A mí me gustaría que nos recogieses aquí alguna frase o algún pequeño resumen de... Te pregunto a ti, ¿dónde crees que está el punto de equilibrio? ¿O cómo crees que a nivel, no personal, sino a nivel social, de continente o de nación, se debe buscar ese equilibrio?
Bueno, mira, la legislación, como bien decía, pues ya están apareciendo escenarios donde en Europa hemos legislado los derechos fundamentales, en Estados Unidos legislan los derechos del consumidor, y en China yo creo que están llegando a la aproximación más sensata, que es despliego inteligencia artificial. Y en base a los problemas que veo y a la idiosincrasia de mi cultura y mi forma de pensar, legislo a posteriori. Porque el legislar a priori pues es un poco brindis al sol. Si nosotros, yo que estoy en la tecnología, no sé lo que va a venir dentro de 2 años, hacer una ley ahora que regule lo que va a venir es muy complicado. Entonces, bueno, eso en primer lugar, ¿no? Entonces, el tener esa valla que no debo de saltar en ningún momento es importante, y los derechos fundamentales, está claro que hay que protegerlos. Pero yo creo que el secreto realmente no está ahí, sino está en lo que hacemos dentro de la valla, en cómo dentro de la legalidad usamos la inteligencia artificial. Y ahí es lo que decía, al final hay 2 grandes principios en el humanismo digital que podemos desarrollar en muchos más, ¿no? En el manifiesto del humanismo digital, que son el primero, el human in the loop, el humano en el bucle, que siempre que una IA haga algo haya un humano que valide, corrobore o incluso complemente lo que la inteligencia artificial proporciona. Y la segunda es que todos esos usos que se hagan de la inteligencia artificial sirvan para crear una sociedad mejor, sirva para sumar a la sociedad, y siempre con eso en mente. Si quieres lo conecto un poco también con el mundo empresa. Ahora mismo la empresa, el mantra es la rentabilidad, y en el sector de la construcción pues casi que más que en otros sectores. Y claro, cuando el mantra es la rentabilidad, si tú metes inteligencia artificial y puedes quitar gente, pues disminuyes costes, con lo cual rentabilidad aumenta. Y yo creo que el mantra tiene que empezar a cambiar. y esas cosas que se escuchan en el sector de sostenibilidad, construcción verde, nuevos materiales, ese tipo de nueva construcción industrializada, donde lo hagamos mejor, teniendo en cuenta temas medioambientales y de sostenibilidad, yo creo que tiene que ser una obligación que nos pongamos. ¿Cuáles son los escalones en la empresa? Lo primero es tener una empresa que funcione de manera más o menos sistemática, intentar industrializar lo mejor posible los procesos de trabajo, porque a partir de ahí puedes empezar a meter tecnología, inteligencia artificial que automatice parte de esos pasos. Insisto, siempre buscando darle a las personas valor añadido. El siguiente paso es capturar la información que tenemos en la empresa, porque la información tanto cuantitativa, de números, de datos, de modelos, pero también cualitativa, de conversaciones que tengo con clientes y demás, si la capturamos, la medimos, tenemos datos de qué está pasando en la empresa, pero sobre todo podemos generar inteligencia artificial propia, porque los datos, la información es la gasolina de la inteligencia artificial. Y eso, sin duda, dentro de un par de años o tres, va a empezar a ocurrir de manera masiva. Y si no tengo la información, que es lo que nos damos cuenta cuando vamos a una empresa real, pues no voy a poder hacerlo. Y eso sería una gran ventaja competitiva.
Y yo te quería preguntar, un poco por no robarte tampoco excesivo tiempo, has hablado del Instituto para el Humanismo Digital. Cuéntanos un poquito, porque yo, la verdad, y mira que estando en Sevilla, y no me había enterado, y me ha parecido una cosa súper interesante y te diría súper necesaria.
Sí, mira, pues el humanismo digital no es algo que hayamos inventado aquí en Sevilla. El humanismo, pues ya está en la tercera ola de humanismo que hay en la historia. Surge, por ejemplo, para crear el contrato social que se hizo durante la Revolución Francesa. Y en cierto modo, la base del humanismo es poner a la persona, a la sociedad, por encima de otras cosas, ¿no? Esto surge en el grupo en Viena, desde un núcleo duro de gente de Comisión Europea, UNESCO, Naciones Unidas, el padre de la web, Tim Berners-Lee, la principal persona que impulsó el Reglamento General de Protección de Datos, el autor más citado en informática de la historia, y gente de Stanford, Berkeley, en fin, pues gente de mucho peso en el mundo de la tecnología, que se juntan antes de que aparezca la IA generativa, viendo toda la ola que hay de digitalización, y dicen, oye, la digitalización no puede ir simplemente a reducir costes, tiene que ir a crear una sociedad mejor. A partir de ahí se crea un manifiesto y, bueno, pues yo llevo muchísimo tiempo trabajando en tecnología, en productividad, en todo este tipo de cosas, y siempre todas las cosas que he hecho han ido a decir, vale, la tecnología, los ordenadores, las máquinas son maravillosas, pero siempre vemos personas al lado y las personas necesitamos otras cosas. Entonces, esa filosofía siempre ha estado ahí de fondo. Di con el tema este de humanismo digital hace ya 2 años, empezamos a interactuar con el grupo de Viena y de hecho hemos abierto una colaboración y si todo va bien, pues dentro de poco, aquí en Sevilla, en el seno del instituto que hemos montado de humanismo digital, vamos a traer un conjunto de, bueno, primeras figuras a nivel global en las ideas de humanismo digital para definir un nuevo manifiesto, pero esta vez de implementación, de qué es lo que hay que hacer para que ocurra eso del humanismo digital, ¿no?
Y bueno, para los que estén interesados, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Manuel, no interrumpa usted, por favor, que estamos hablando con un ponente excepcional.
¿Tú te crees que eres el organizador o qué?
Quería preguntarte eso, ¿cómo pueden interesarse o conocer más referencias o reuniones web? Bueno, entiendo que sí. Eso sí lo tenéis controlado, por dar un poco coordenadas para que la gente pueda empezar a bichear.
Pues mira, en DIG, humhumi.org en la web del instituto, ahí están todas las actividades que hacemos. A destacar la academia que tenemos, en la que tenemos pues muchísimos contenidos gratuitos sobre inteligencia artificial, ética, cómo usar, cómo montar automatizaciones, cómo llevarlo al día a día. Y además, pues en la otra línea de acción principal que tenemos, esta es la de divulgación, la otra es la de acción, que ocurran las cosas, son los grupos de acción. A día de hoy tenemos un grupo en Sevilla presencial y otro online en la que nos reunimos una vez al mes, hacemos un recorrido por lo último que ha pasado en inteligencia artificial, siempre haciendo referencia pues al impacto ético, moral, humano que puede tener eso, y después hacemos una ronda donde cada persona expone su reto actual en su día a día, recibe consejos de todos los demás, hay gente súper interesante, súper potente, que llevan ya meses poniendo cosas en marcha, recibe consejos de todos, y el final es que esa persona hace un compromiso, dice: de aquí al mes que viene voy a poner en marcha esto en mi empresa o en mi contexto. Y a la semana, al mes siguiente, pues todos vienen diciendo: lo he conseguido, tal. Entonces, además de ponernos al día y de parar de la vorágine y vaciar un poquito la taza, como decía en la charla, te paras, te pones al día de lo que hay, te comprometes a hacer algo, y aunque eches 3 horitas, 4 en un mes, vas dando paso. Y con eso lo que pretendemos es que ocurra ese cambio, que la inteligencia artificial se empiece a poner en marcha, y siempre con cuidado, ¿no? Con valores y con principios, con los principios correctos.
Yo tengo una duda. Nuestros oyentes, ¿cómo pueden estar seguros de que nosotros ahora mismo estamos hablando con Joaquín? Quiero decir, entre muchas de las ilustraciones que has mostrado un fake, una presentación tuya que has reconocido que no eras tú, una presentación en la que hablabas italiano, una presentación en la que hablabas un perfecto japonés con acento de Tokio. De un tiempo a esta parte se producen saltos cuánticos cada vez más a menudo. Esto que has mostrado hoy nos hubiera vuelto locos hace 3-4 años. Parece que la tecnología aumenta a una velocidad proporcional a nuestra pérdida de capacidad de sorpresa. ¿Llegará un momento en que este hilo que une la inteligencia artificial, que bueno, pues evoluciona en progresión geométrica, y la nuestra, que se mantiene intacta desde hace miles de años, pueda romperse? ¿O qué debemos hacer para evitar que ese hilo se rompa?
Bueno, esas son predicciones muy complejas. La inteligencia artificial, predecir lo que va a ocurrir es completamente imposible. Pero lo que sí que es seguro, que la inteligencia artificial va a acabar superando a las capacidades de los humanos.
El punto de singularidad famoso, ¿no? Del sí. Que se habla en la literatura científica desde mediados del siglo pasado.
Sí, bueno, y además, si no supera al más inteligente de todos los humanos, pues seguro que a un porcentaje muy grande ya nos está superando, porque yo de medicina no sé absolutamente nada, y GPT pues me barre por completo en medicina, en historia, en todas las disciplinas en las que no estoy versado. Incluso este mismo podcast, si echamos, yo creo que en una horita o así, hacemos un sintetizador de voz para cada uno de nosotros, nos cogemos todos los podcasts anteriores, entrenamos el estilo de cómo habla cada uno de nosotros y empezamos a generar el podcast de manera automática, con tu tono de voz, tus inflexiones de habla, y además con un texto que es el nuestro. Entonces, bueno, pues lo que va a venir a futuro yo creo que es completamente impredecible e inimaginable. Es como si comparáramos a alguien que vive en una granja rural antes de la revolución industrial y le decimos: oye, mira, que viene en camino la electricidad, el móvil, la televisión y las redes sociales. ¿Cómo va a ser el mundo? No tengo ni idea por completo. La ventaja que tenía aquel señor es que cuando empezó aquel cambio, pues empezó a cumplir años y llegó a los 70 y todavía ni había visto un coche a lo mejor. Y el problema que vamos a tener nosotros es que conforme van pasando los meses, empiezan a aparecer estas cosas y no nos va a dar tiempo a yo creo que en muchos casos asimilar, ¿eh? Yo hay días que no duermo porque son noticias constantes. Yo he llegado a ir hacia Madrid a dar una charla, de haber visto varias cosas antes de acostarme, salir el AVE a las 6 de la mañana, levantarme a las 4, ahondar en todo lo que había visto y cambiar todas las transparencias en el AVE, porque el cambio había sido tan bestial y tan abrupto que no tuve más remedio
que
actualizar. Vamos. Sí, tremendo, tremendo, y en cuestión de semanas.
Muy bien, y temas del Instituto para el Humanismo Digital, ¿qué tipo de perfiles vais a ese tipo de reuniones? ¿Son perfiles todos muy tecnológicos o sectores? ¿En qué? O sea, por no asustar a la gente, que a lo mejor puede pensar que es algo como muy cerrado, ¿no? No sé, ¿qué tipo de perfiles hay?
Nada, para nada tecnológico. Hay abogados que no han tocado un ordenador casi en su vida y que, bueno, pero que sí que tienen ganas de conocer, aunque no hace falta absolutamente ningún conocimiento de ingeniería del software, de nada de esto, informática de usuario. Tenemos gente de la construcción, gerentes de empresa, de,
de hecho, del mundo de la asesoría jurídico-fiscal, de empresas de ingeniería, empresas de consultoría, de marketing, de construcción, de, en fin, de todos los sectores. Al final es un elenco bastante amplio. Porque, como decía, al final es lo que nosotros buscamos es que en todos los sectores del mundo empresarial se entienda esto de la IA y se vea cómo se puede aplicar. Y no es un asunto para tecnólogos ni para frikis, ¿no? No hace falta absolutamente ningún conocimiento previo.
Y a mí me gustaría me resulta curioso el contraste entre, comentas lo de humanizar la IA cuando meter el término IA significa meter algo no humano en el contexto. Sí. Por lo tanto, me resulta curioso ese contraste. ¿Cómo humanizamos algo que deshumaniza? Porque en una de las diapositivas, una persona, un CEO, había despedido a 700 personas sustituyéndolo por una IA. En ese futuro apocalíptico con el que hemos terminado la charla, con Skynet, que ya está en funcionamiento, que nos va a exterminar, al final siempre habrá un humano supervisando una IA, que se le llamará supervisor. De aquí, cuando se escuchen dentro de unos años este podcast, se llamará supervisor aquel ser. ¿Cómo justificas esa humanización de meter algo no humano que deshumaniza?
Mira, hay un ejemplo. La tecnología siempre ha estado entre nosotros desde hace lo que es tecnología, que al final es si un hombre neandertal tomaba una piedra para abrir una nuez, eso es tecnología. La tecnología al fin y al cabo es usar algo externo para como herramienta para conseguir un fin. La tecnología, por ejemplo, nuclear, pues tuvo en sus inicios unos resultados tremendamente horribles, ¿no? Con las bombas de Nagasaki e Hiroshima. Pero a raíz de ese gran desastre, y podemos ver la tecnología nuclear como bélica o como una forma de producir energía limpia, a raíz de ese gran trauma que hubo a nivel global, se acabó la época imperialista y hubo una era de paz, o ha habido una era de paz durante mucho tiempo, donde pues ya se dejó de admitir como válido, como norma válida, que un país, para crecer económicamente, conquistara territorio. Y se crearon normas éticas. Con la inteligencia artificial es exactamente igual. Tú puedes hacer una inteligencia artificial como la que tiene Google para detectar cuando hay una inundación en Bangladesh y con antelación desalojar a 2 millones de personas y que no les pille la inundación. Y eso salva millones de vidas y tiene un impacto altísimo. O puedes usar la inteligencia artificial para echar a todo el departamento de atención al cliente. En ambos casos es una cuestión de ética y de moral. Es una cuestión de desarrollar un conjunto de principios para interactuar con ese niño que digo que nos hemos encontrado. Pues te dan una nueva herramienta y tenemos que aprender a usarla en positivo, para dar valor positivo a la sociedad. Lo que ocurre es que seguramente tengamos que pasar por algún disgusto parecido, bueno, espero que no parecido al de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero algún disgusto, algún desastre sufriremos para que socialmente escarmentemos y aprendamos cuáles son los usos correctos e incorrectos e inaceptables de la inteligencia artificial.
Pues muy bien, pues Joaquín, yo creo que no queremos robarte más tiempo, llevamos casi 26 minutos, yo creo que podríamos grabar un episodio de 2 horas contigo. De verdad, un placer, gracias por haber venido aquí, porque yo creo que has subido el nivel muchísimo del encuentro y de verdad me ha interesado muchísimo y desde luego yo por mi parte voy a empezar a investigar más por ahí porque me ha picado el gusanillo de meterme en ese mundillo.
Muy bien, pues un placer también que me hayáis invitado, yo completamente encantado de impulsar el que se conozca la IA y se use en positivo. Y nada, si queréis seguir avanzando, pues por ahí está el enlace a la web. Tenemos canal de YouTube, en LinkedIn, estamos en todos los sitios y seguimos interactuando. Y yo, me has invitado a hacer otra.
Pues cuando quieras.
Pues venga, pues. Hacemos.
Vale, tiramos el guante, tú lo recoges y ponemos fecha y grabamos un episodio más centrado y nos lo preparamos un poquito más con las preguntas más sesudas y más acertada, ¿vale?
Perfecto, pues hasta muy pronto. Bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Con quién estamos? ¿Con el anfitrión?
Estamos con con
MGN,
con un granadino, arroba MGNavas.
Estamos con el grupo de usuarios de Granada, ¿verdad? ¿Es o no es? Correcto, así hombre, está ya, la cosa.
Por fin somos más de dos.
Es posible que este sea el primer evento en mucho tiempo que sea en Granada, ¿no?
Es posible, no, en el que hayamos ido más de dos personas. Sí, la verdad que sí, porque es que aquí el BIM está costando trabajo en Granada, la verdad que cuesta.
Bueno, ¿y cómo valora el día de hoy?
Hombre, el día de hoy ha sido espectacular. Ha sido un día fantástico. Os agradezco que hayáis desplazado de varios sitios de Andalucía, de incluso de Extremadura, de Gin con H y con dos L.
Y Ciudad del Tambor.
Perdiéndose,
o sea, la primera tamborada oficial.
O sea que agradeceros a todos los que habéis venido. Hemos sido unas 60 personas, 70. Y la verdad que hemos estado muy bien, hemos comido muy bien, hemos estado muy a gusto, hemos aprendido mucho. Y la verdad que nos hemos visto y nos hemos abrazado, que es lo importante al final, ¿no?
Y además hay que destacar, que creo que lo hemos destacado antes, pero ese catering, nos quitamos el sombrero, ¿eh?
Hombre, el catering, escúchame, cuando nos toque en Sevilla no os digo que lo mejoréis. No. Igualármelo.
Si podéis.
Igualármelo si podéis, ¿eh?
Eso es un...
Si nos das el teléfono.
Ha sido, vamos a resumir, ha sido un homenaje que nos hemos pegado.
Sí.
Un homenaje, ¿eh? Hay que en toda regla.
Porque nos lo merecemos.
Hombre, totalmente, totalmente.
Oye, yo quería decirte.
Cuéntame.
Ya en alguna entrevista anterior dijiste, yo me siento muy solo en Granada.
Totalmente, hoy me he sentido súper acompañado. Hoy se me han saltado las lágrimas, esta mañana no me lo creía. Digo, esto es un sueño, estoy soñando, porque estoy acostumbrado a dos personas, yo soy una de ellas, pues imagínate, encontrarme con 60, ¿no? Es un shock para mí.
No, está muy bien, a nivel de organización, las instalaciones súper bien aquí en la Escuela de Ingeniería de la
Parking gratis, parking gratis.
Parking gratis.
El sitio gratis.
Café en la puerta, dos... Vamos a decir, salón de actos, salón de grado, comida en un jardín.
Fresquito.
Fresquito, que parece que se ha confabulado con el tiempo.
Vamos, ¿qué queréis más? ¿Qué se puede pedir más?
Hay que morir en Granada, ¿eh?
Hombre, con la Alhambra, con Sierra Nevada, con nieve, ¿eh?
La cena de anoche.
De Skyline, la cena de anoche a los pies de la Alhambra, allí en el Paseo de los Tristes, ¿eh? Que no se puede pedir más.
Oye, yo, ya que nos estamos poniendo románticos, vale que somos técnicos, y yo me he preparado un cuarteto. No sé si es el cuarteto de ABBA o algo así, en homenaje a ti, al Gubinán, por esa famosa frase que dice del poeta Francisco de Izaña, algo así, pues una variante vimeania que dice:
arráncate,
dame vim Manuel, que no hay en la vida nada como poder disponer del Gubinán en Granada.
¡Ole! ¡Ole!
Yo me estoy quedando muerto,
A mí me pincha y no sangro ahora mismo.
La vena poética.
Bueno, eso.
Pero no acaba aquí la cosa, porque hace unos minutos, ¿podéis cogerle eso a alguno?
Sí, dame. Llevas mucha cosa, Manuel.
Pero es que nos están descargando a Manuel para liberarle las manos.
Porque Anónimo Pérez, que no quiere que lo mencionemos en la antena, te hace un homenaje.
Hombre.
No sé lo que es, no hace tic-tac, así que no te preocupes.
No me lo esperaba, la verdad.
Un homenaje.
Me dejáis muy sorprendido, la verdad. Qué sorpresa.
Nos vamos a la luz, que lo veas bien.
No me lo puedo creer.
No lo muevas mucho, me ha dicho, porque...
No me lo puedo creer.
No, nosotros somos los mensajeros, ¿eh?
¡Ostras!
Pero ponlo en horizontal por aquello de...
¡Ostras! Meto...
no, es que no sabemos dónde
esto
está
el auditorio. Esto te puedo decir que va a ocupar...
Foto.
Sujeta, que va a ocupar en mi despacho un lugar muy privilegiado.
Seis monitores.
Bueno, describo. Es un muñeco de... ¿Cómo se llaman estos?
Un clip
de Playmobil. En una mesa con un despacho con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta un monitor, son 7, y un tío agarrado al techo. Que soy yo, me imagino que soy yo. Sí. Bárbaro.
Pero ojo, ¿de qué?
Ponlo.
¿Con qué se refrigera? Vamos a hacer una foto.
Anónimo Pérez.
Ahí.
A ver que se vea el cacharro. Otra.
Vámonos. Una foto en directo.
No sabéis la ilusión que me hace.
¿Con qué está refrigerado su ordenador? Mira el bote que hay abajo.
Con Calimocho. Hostia, qué fuerte, tío. No sabéis la ilusión que me hace.
Bueno, Anónimo Pérez, vamos a decir quién es. Vamos a ver, que es el proveedor de Cli. Aquí tenemos a Mario Brico, que es el que nos hace.
¿Has sido tú, Mario?
Hombre, Mario. ¿Y por qué no?
Fuerte abrazo. Ahora mismo hay un abrazo. Lágrimas Mario, entre Mario, los
Mario,
dolientes.
Mario, me quedo muerto, Mario. Nada, nada, nada. Es mejor que recibir un Oscar, créetelo. Es una pasada.
Esto es una trayectoria, esto es una trayectoria.
No me lo esperaba, no me lo esperaba.
Ha sido tardío, pero ingresar en un selectísimo grupo.
Totalmente. Me siento en un selecto grupo. Más que en un selecto grupo, entre amigos, de verdad. Yo se me salta la lágrima, de verdad.
Ya no estás solo.
De corazón os lo digo. Es muy duro ser friki en Granada. Que por eso, de ahí podía sacar otro poema. Es muy duro ser un
friki. Llevo desde principios de año para limar esos cuatro besos y tenía la mitad hecho.
Una pasada, iba a ocupar un sitio y ya te lo mandaré en el despacho donde lo
ponga. Fíjate en lo que pone el título del libro.
BIM, a ver que lea bien. Uy, ya la letra me falla. Manual de...
Dilo que no lo lee.
Evan.
Manual de evangelización, en evangelización, ¿no? Bravo, fantástico.
Y nada, y esto va para tú recolectes los datos.
Y esto es para agricultura de datos.
Ostras, es que lo tiene todo.
Ostras, tío. Ostras. Bueno,
y ya los monitores ya te fijas.
Ana, mira el Playmobil que le ha regalado a Manuel. ¿Qué te parece? Ostras,
esto es una obra de arte. Esto es una obra de arte.
Qué bueno.
Mira con mis monitores.
El tío pega al techo.
Pero y el tío pega al techo, la madre que lo parió.
Terminología MGN, agricultura de datos.
Ay, qué arte, bárbaro, qué bárbaro. Por favor.
Qué bárbaro.
Qué arte.
El ordenador refrigerado con
¿y esto qué es? ¿Qué es?
Pues el ordenador refrigerado.
Ay, la madre con que lo parió.
Qué bueno.
Ay, qué
tío.
Bueno. ¿Qué estáis grabando?
Claro. Oye, ¿dónde vas? Has quedado como una groupie, Ana. Has quedado como una groupie.
Robar.
Fuera de aquí. Qué chulo.
¿Qué me dices?
Como si
oye,
tú no tuvieras.
Qué chulada. Yo tengo uno. Claro.
Me dejas sin palabras más.
El suyo
y
fue el primero.
Y pone apogea y todo ahí en el DC. O sea, una pasada que flipa. Sí, pero... O sea, todo el mundo se lo enseño.
Ya me ha dicho Marco que estamos en un selecto. En un club selecto.
Aquí solo hay que no tiene Playmobil. Exactamente. El que no tiene Playmobil, que se cague. Porque no está en el mundo.
Espera, esto va dedicado a Salva. Eso es un Playmobil.
Playmobil, pero Salva tiene uno.
No, que no. Salva es.
Pero Salva es muy de hacer su promesa.
No se pueden decir marcas.
No.
Es un clic.
No, los bueno, Ergan Boys.
María, enhorabuena por la charla, por dirigir la charla, porque era gusto contigo asistir a lo que tú nos cuentes. Da igual lo que nos cuentes.
Pero si siempre cuento lo mismo, es que no os aburrís ya de
lo
mí.
Mismo, pero siempre nos lo cuentas distinto.
De distinta manera.
Eso es para no aburrir.
Y mira que son leyes, aunque no son leyes, órdenes ministeriales o como se llame, sí. Pero.
Soy capaz de ser más coñazo todavía, no me retes.
Y además mientes bien, que me has dicho que me queda bien la barba.
Eso es porque de verdad que no lo veo, que te queda bien, que me gusta. Que a mí me gusta, ¿qué le voy a hacer?
Está falta decir que me gustan todos, en verdad.
¿Me da un toque madurito interesante?
No, todos no.
Casi.
Me voy a perdonar, María tiene su público.
Hombre, y su club
María
de fans.
Está de muy buen ver. Y tiene su público.
María ha estado de mejor ver.
María tiene su. Hacedme caso que María tiene su público. Todavía. Cuidado con María.
¿Y por qué no quiere? ¿Qué honestidad? ¿Cómo podría estar en el
hombre,
mercado?
Hombre, fíjate tú. Uy, qué pereza. Volver a aprenderme las manías de alguien y eso no. Quita. Con lo que cuesta adaptarse, ¿eh?
Es una historia.
Con lo que cuesta. Cuesta.
Es un mundo.
Que estoy pensando ya ahora que la charla de hoy es la última, deberá ser la última, antes de la entrada en vigor de Plan B.
Sí, seguro, porque como... es la semana que viene, o sea
las
que no...
Uvas, o algo así, claro.
Sí.
La a próxima ver... que des será con el Plan B.
A ver si la próxima que dé hay estadísticas ya, para empezar a sacar numéricos.
Bueno, estadísticas hemos tenido hoy, hemos hecho encuestas.
Bueno, habéis hecho... Bueno, yo...
Me ha sorprendido, ¿eh? El resultado.
¿Has visto?
¿Quién ha leído el manual de fundamentos?
Nadie.
Pues, 2 contra 22.
Tú y otro. Otra persona.
Es que María ha hecho en directo una dinámica de grupo y ha puesto encuestas sobre quién había leído el plan. Y de los que han respondido, pues se lo ha leído Marco. Bueno, María no sé si ha respondido.
Y Ana, no, yo no he respondido.
Una encuesta en tiempo real.
En tiempo real.
Bueno, ha estado divertido, ¿no? Es que después de comer había que hacer algo un poco dinámico, si no... Nos morimos ahí, con el calorcito que hace aquí en tu tierra.
¿Qué temperatura?
Nos lo has encargado, ¿no?
Hombre, esto estaba todo planificado.
Ahora
30 grados hoy y en 48 horas, no sé si lo has visto, 8 grados de máxima. O hombre, sea, totalmente. Se desploman.
Aquí estaba todo preparado para el
Se va el de Granada y se desploma
toda hombre, la total, y no podía yo permitirme que pasarais ni frío ni hambre. No podía permitirlo.
Y bajo hemos comido concepto, fenomenal.
Bajo ningún concepto.
Vamos, de maravilla.
Y la temperatura ya nos vamos, como las luces se apaga aquí, se enciende el refrigerador de Sierra Nevada y frío, que es lo que toca en esta época. ¿No?
Es lo que toca.
Sí, porque eso que haga frío en invierno no es normal.
Bueno, agradecer a Bean Podcast que hayáis cubierto el Gubinán.
Hacemos Granada, lo que podemos.
Que tocaba hoy. A los patrocinadores.
Agradecemos a los patrocinadores. Integesa. Agradecemos a Bean Podcast, Binras, Zipe, por supuesto, Seis, Magic Cat, BinND, All Plan, y me falta otro, no me acuerdo ahora mismo.
No, porque el otro era el de... No, ¿quién era el otro? Había un
programa. Había otro que no me acuerdo.
El del Instituto de la Inteligencia, el Humanismo Digital.
Exacto. Entonces, agradecerle a todos que los patrocinadores, que sin ellos y sin vosotros no sería posible este tipo de eventos. Entonces, de lo que se trata era de divulgar el BIM y esperemos que tenga eco en las redes sociales, que es de lo que se trata, y de animar a más profesionales como nosotros a que se vayan apuntando a esto ya por fin, de una vez. Sí o sí. Porque ya con el plan BIM, sí ya, o sí,
a partir en abril. Lunes.
A partir del lunes, que es así, el 1 de abril así entra es, en vigor. Así es. Para los que sean festivos, las comunidades que sean festivos, el 2.
El 2, efectivamente.
Esto no.
Y al final supone colgar los Rotary, ¿no?
Ay, ¿no los habías colgado ya?
Bueno, yo soy de Sterle.
La verdad es que yo sigo teniéndolos, pero es nostalgia pura, no los uso.
Qué mayores sois.
Qué mayores sois.
Anda, corta.
Está contentísima con su Remarkable, que me enseñó el otro día.
Sí, sí.
Ah, ¿te lo compraste al final?
Al final me lo compré. Estoy encantada.
Que eso no sé si lo llegamos a grabar en el episodio, hablarlo o no hablarlo. O fue... Sí, sí. Lo comentamos, pero sí, no sé, pero si quedó grabado.
No me acuerdo, yo quería tampoco uno, si lo grabamos. Episodio, yo quería uno. Y preguntaba, ¿no? Si sí. Lo conocíais, o sea, si alguien lo tenía físicamente.
Y ahora lo recomiendas ya, después.
Yo lo recomiendo, sí.
Ya, pues eso era
sí,
lo importante. Sí, sí. José Luis, que ya me voy.
Siguiendo el podcast indefinidamente.
No, me voy, me voy. Venga, nos vamos ya, cortamos.
¿No? No, yo soy copiloto.
Ah, copiloto.
¿El copilo?
Copilo, yo soy el copilo, la inteligencia artificial del coche.
No, no, ya está, que estábamos cerrando por despedir, que no, como tú como coorganizador también
tenías que cerrarlo al anfitrión del lugar, ¿o no? ¿Cómo va el tema?
Claro, claro, el anfitrión.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Te ha gustado el evento?
Ah, está muy bien, sí.
Sevilla, el año que viene.
Sevilla el año que viene.
No te digo nada, te lo digo todo.
No, no, está claro. El año que viene Sevilla, y pero el catering es de aquí.
Eso que está diciendo todo el mundo.
Venga, vámonos, vámonos.
Venga, vámonos. Venga, gracias, bueno, señores, gracias por todo. Despedimos aquí ya entonces, ¿no? Episodio sí. Atípico, pero por lo menos divertido. Sí, ¿nos parece?
Totalmente. Bueno, ¿te puedes grabar en el coche?
No, viaje, no, yo solo no, porque queda feo. Bueno,
pues llevas cuatro
indios. Ahora grabaré con vosotros algo, venga. Eso, bueno.
Dos horas y media más de capítulo este.
Venga, gracias a todos.
Venga.